810 Vivo.
I can't look at the rocket launch, the trophy wives of the astronauts, and I won't listen to their words, 'cause I like...
Y hablábamos que se viene el calor, se viene la temporada de verano, este fin de semana en el este estuvo que explotaba, todos pensamos en esa postal clásica, la playa, el mar, el océano, las olas, bueno, bañar, un lindo baño de olas, pero pensar en que las olas puedan servir para algo más que para eso, o que para hacer surf u otros deportes de este tipo, vamos a poner el ojo en cómo está viendo la ciencia el potencial que tienen las olas, ese potencial energético que no está solo en los océanos, también se puede recrear artificialmente en un canal, y vamos a hablar de ese canal que existe ya hace un tiempo, en algunas décadas, en la Facultad de Ingeniería, pero que hace unos pocos días se inauguraron nuevas instalaciones con el apoyo de la ANI. Es el canal de pruebas navales y marítimas, y estudia la posibilidad de generar energía justamente a través de las olas. Y para hablar de esto es que nos acompaña esta mañana en estudios el doctor en técnicas avanzadas en ingeniería naval y oceánica y docente de la sección hidráulica, fluvial y marítima del Instituto de Mecánica de los Fluidos e Ingeniería Ambiental, Jorge Freiría. ¿Cómo le va?
Encantado, buenos días.
Bueno, gracias por acompañarnos.
No, gracias por la invitación. Esta es una oportunidad que la universidad normalmente no le cuesta llegar a la gente, y creo que es importante.
Muy bien, vamos a meternos en este tema. Decíamos, las olas, ¿qué son las olas, doctor?
Las olas, básicamente, es un acumulador de energía. O sea, las olas se generan por energía y transportan esa energía. Y lo que nosotros vemos de esa energía es la acción que hacen sobre la costa, sobre la playa. La idea fundamental que se está trabajando hace relativamente poco tiempo es tratar de aprovechar esa energía, no solo en el rompimiento en la costa, sino transformarla en energía que nosotros podamos utilizar, en energía eléctrica.
Claro, si será poderosa esa energía que, por ejemplo, puede transformar una roca en arena.
Exactamente.
En granito de arena.
Exactamente. Y el potencial que existe desde el punto de vista energético es ese acto de transformar en arena multiplicado por millones, ¿no? Multiplicado por muchas veces, al punto que la capacidad que en realidad ahora se está estudiando en el Uruguay se supone que es muy importante.
¿Y por qué se generan las olas? ¿Dónde arranca esa...?
Normalmente la ola se genera en un evento donde interviene el viento. El viento genera una cierta fuerza sobre la superficie del mar. Y esa energía que el viento traslada a la ola, al mar, va generando la ola. Así funciona. Existen otro tipo de olas que se generan por movimientos de tierra, pero nosotros estamos hablando en términos generales de las de estas olas que son generadas por viento.
Ahí está, tipo, por ejemplo, qué sé yo, el tsunami, por ejemplo,
ese es otro tipo de ola que no está contemplada dentro de las olas que pueden ser aprovechadas para la energía.
Claro. La idea está bárbara, suena muy linda, pero también suena difícil de concretar. ¿Cómo atraparla, esa energía?
Bueno, en realidad existen muchos dispositivos que se han desarrollado en el mundo que permiten utilizar esa energía de la ola. De los más diversos, De los más diversos. Yo en particular creo que podríamos enfocarnos en dos de ellos, uno de los cuales ya hemos ensayado en la Facultad de Ingeniería, que es básicamente un flotador que está conectado a un brazo mecánico fijado al lecho marino, y entonces ese flotador, mediante el movimiento que le generan las olas, mueve ese brazo mecánico, que a su vez mueve un pistón y hace circular un fluido, y ese fluido hace circular una turbina, y esa turbina genera corriente. Después, otro de los ese dispositivo lo hemos probado en otro canal más pequeño dentro de la Facultad de Ingeniería.
Algo así, como algo medio parecido como un molino de agua.
Exactamente. Viene a ser un molino de agua. Podríamos extender el concepto de molino a estos dispositivos. El otro dispositivo es un pistón también, que también acompaña el movimiento de las olas, pero en el sentido vertical. O sea, cuando el nivel del mar sube porque pasa la ola, entonces el pistón sube y luego baja cuando pasa la ola. Y eso está también acoplado a un vástago que mueve un eje, que mueve una turbina, que a su vez genera energía eléctrica. Después hay todo un tema de cómo se transporta la energía eléctrica a tierra, pero las ideas básicas son esas.
Claro. ¿Y esto ya está en aplicación en alguna parte del mundo?
Sí. Hay prototipos en distintas partes del mundo, en Inglaterra, en Canadá, en distintas partes.
Bien, vamos a lo que se está haciendo en la facultad y a este canal de pruebas, le podemos llamar así.
El término exacto es, en castellano, es canal de pruebas o tanque de pruebas navales y marítimas, en este caso. Yo reconozco que mi área es la ingeniería naval y mi contacto con el canal de pruebas es más por el lado de los barcos. Ah, el uso que ha tenido este canal prácticamente hasta ahora. Ahora incorporamos esta investigación en el tema energía, pero hasta ahora había sido utilizado en temas en calibración de instrumentos y fundamentalmente en el área naval. Claro. Se modelan cascos de barcos para medir la resistencia al avance y ver la potencia que se puede que se debe instalar en el buque para que pueda andar, ¿no?
Claro, porque digamos, en ese canal se reproducen las olas, se recrean las olas.
Se recrean las olas. Este equipo que se instaló a principios de este año, después de un largo proceso de licitación y la venida del equipo desde el origen, que fue de España, se terminó instalando más o menos ahí después de Semana Santa, y ya está generando olas. Ya está generando olas, obviamente. El equipo que está trabajando en esto está haciendo un periodo, por supuesto, de aprendizaje y de interiorización de cómo funcionan. Pues son equipos muy sofisticados que tienen un software que permite a uno escoger la altura de la ola, la frecuencia, todas las características que uno desea modelar, ¿no?
Claro. Claro. Yo escuché cuentos, nunca estuve, pero escuché cuentos de piscinas que tienen olas. ¿Escuchó eso, doctor?
Sí, yo en realidad las vi trabajando. Cuando estuve en España, en España en particular hay un tanque de pruebas muy grande que se llama el tanque del Pardo. Y tienen una pileta de maniobra, se llama, porque al ser muy grande les permite les permite mover el modelo en un espacio no restringido. Y allí tienen generadores de olas que permiten generar olas en distintas direcciones. De hecho, en el nacimiento del Instituto de Mecánica de los Fluidos fue justamente con un proyecto del puerto de Piriápolis, donde se instalaron generadores de olas y se generaban las olas que impactaban en la escollera del puerto de Piriápolis.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Eran olas artificiales las de Piriápolis?
Olas artificiales. Estamos hablando de un modelo que, si mal no recuerdo, es de escala 1.500. O sea, para ponernos en sintonía con lo que son los modelos que se utilizan, las olas eran de apenas unos centímetros, pero representaban olas de 3 metros a escala natural.
Ajá. Mire. Claro, sí, estas piscinas, yo le decía, con fines recreativos.
Ah, también.
En hoteles, que ponían piscinas y reproducían olitas, y bueno, la gente se tiraba y el agua le...
Es verdad, sí. Estamos un poco alejados de ese aspecto, claro, pero es verdad, no, es verdad.
Se lo llevaba por ahí.
Digo, el mecanismo es prácticamente el mismo.
Uh-huh. Doctor, ¿y cómo es el oleaje, por ejemplo, del río de la Plata?
El oleaje del río de la Plata es un oleaje bastante complejo.
¿Por qué?
Porque es un oleaje que tiene una componente que por efecto de los vientos reinantes es distinto al oleaje que existe en otras partes del mundo. Por eso es muy importante el tema de poder realizar investigaciones de carácter nacional. Muchas veces uno se encuentra con el discurso de que ¿para qué vamos a estudiar esto si en tal lugar ya está estudiado? Y ese es el peor error que se puede cometer en cualquier ámbito, sobre todo en el ámbito científico. Muchas veces la aplicación directa de resultados y de investigaciones realizadas para cuestiones que no se acomodan a la configuración local llevan a fracasos estrepitosos, ¿no?
Por ejemplo, en este caso con los vientos en Uruguay.
Exactamente. Los vientos
no,
en Uruguay
no aplican otros modelos.
Los vientos en Uruguay es una cuestión que es y en el Río de la Plata en particular es una cuestión muy muy particular.
Uh-huh. Una historia larguísima de naufragios y viajamientos.
Sí, en las costas.
Una costa tremenda.
Sí, una,
¿no?,
costa tremenda.
Vinculado
aparte de todo, una costa tremenda. Pero que además es especialmente adecuada para la instalación de este tipo de dispositivos. Porque justamente la conformación de la costa es la que hace... Porque las olas vienen trasladándose en el mar mientras no tengan ningún tipo de interferencia, pero cuando comienza la pendiente de la costa, ellas empiezan a subir y terminan rompiendo.
Claro.
Esa conformación de la costa creo que hace especialmente adecuado este tipo de dispositivos para el Uruguay.
Doctor, y para tener una idea, ¿cuánta energía se podría obtener de las olas en los 200 kilómetros de costa atlántica?
Bueno, esa es la pregunta. No tenemos una estimación, yo por lo menos no tengo una estimación, porque acá, al igual que otros emprendimientos que implican una intervención en el ámbito de la naturaleza, en realidad tenemos 200 kilómetros, pero no de los 200 kilómetros hay que escoger los lugares que son especialmente adecuados para colocarlo y que no interfieran con otro tipo de actividades. Entonces, yo creo que en ese punto todavía
falta un poco para digamos, ocurre algo así, algo parecido a lo que pasó con el tema eólico.
Exactamente.
Que primero se estudiaba a ver dónde estaban los mejores vientos, dónde colocar los molinos.
Exactamente. Yo creo que la historia de lo que va a ser el estudio de la energía undimotriz, que así se denomina la energía que viene de las olas, va a recorrer o está recorriendo el mismo camino que recorrió en su momento el estudio de la energía eólica, que también se hizo en la Facultad de Ingeniería, y se preparó un mapa del Uruguay mostrando las zonas con potencial eólico. Eso se preparó en la Facultad de Ingeniería y se preparó en el túnel de viento, con investigaciones en el túnel de viento de la Facultad de Ingeniería. Yo creo que esto va a permitir generar ese mapa con relación a este tipo de energía a partir de ahora.
Este canal de pruebas que tiene la facultad, ¿de qué dimensiones es?
Bueno, tenemos el tanque es un tanque esbelto, tiene 70 metros de largo, 1,50 metros de ancho, y una profundidad útil que se puede variar entre 10 centímetros hasta 1,60 metros, 1,70 metros más o menos de agua.
Claro, y allí se llevan a cabo todas las pruebas.
Exactamente.
Bueno, muy bien. Hay algunos oyentes que dicen, por ejemplo, que en el complejo termal de Horacio Quiroga, en Salto, hay una piscina con olas artificiales. Ahí tienen. No, no aprovechan para producir energía, pero por lo menos la disfrutan, ¿no? Y después alguien dice acá, Jorge de Colonia, que con el ingeniero Huarga, dice que primero hicieron el proyecto del puerto de La Paloma en 1986, ¿puede ser?
Sí, el proyecto de La Paloma, sí, pues, digo, yo todavía estaba estudiando, pero yo ingresé en la facultad, en el instituto, en el año 92, ya estaban en marcha todos estos proyectos, y los dos proyectos que fueron estandarte del instituto fueron el proyecto del puerto de Piriápolis y el proyecto del puerto de La Paloma, los dos. Se hicieron modelos físicos. El modelo físico es construir el puerto con las profundidades que corresponden a una escala. Yo te comentaba que la escala que se había utilizado creo que era 1.500.
1.500, claro. Bueno, muy bien. Así avanza entonces el dominar los elementos, ¿no? El sol, la energía del sol, del viento, del agua. Sí. La tenemos ahí, ¿no?
Sí, yo creo que...
Cuestión de agarrarla.
Sí, exactamente. La energía del viento, yo creo que el trabajo que se hizo logró los cometidos que la facultad tenía, que era poner a disposición de la sociedad toda la información para desarrollar esa energía. Y ese es el compromiso que tenemos ahora con estas nuevas instalaciones que... Se instalaron, la inauguramos hace 3 días, 4.
Está bien fresquito. Todo.
Bien fresquito, exactamente.
Doctor Jorge Freiría, gracias por acompañarnos.
Un gusto, ¿eh? Muchísimas gracias a ustedes.